Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Ustedes se habrán dado cuenta, el Departamento de Historia es un departamento bastante variopinto. Una de sus contemporáneas fortalezas es la presencia entre sus profesores de profesores que vienen de procedencias distintas a las colombianas. En este caso me agrada presentarles al profesor Rock Little. El profesor Rock Little es un canadiense, es una persona que está vinculada desde mediados de los años 90 al Departamento de Historia. Ha podido hacer una carrera académica entre nosotros, entre los colombianos. Rock, bienvenido. ¿Qué te hizo venir a Colombia?
Es una circunstancia bien curiosa. Es que yo he viajado mucho en el periodo de mi joven adultez, pero si hay un lugar que nunca habría pensado ir era en América Latina. Yo tenía planes que yo realicé cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad yo viajé a Europa durante casi un año, quería ir a África y todo. Pero bueno, el asunto de América Latina pues fue primero pues el conocimiento y todo fue por lazos matrimonial y segundo, como a nivel académico, el asunto fue lo siguiente, es que cuando me gradué del doctorado, estoy en una coyuntura donde en las universidades canadienses las posibilidades de empleo a nivel académico, porque tenía claro que quería hacer una carrera académica, eran bastante cerradas. En el 93, cuando me gradué, pues yo estaba en una situación un poco pues complicada en el sentido que yo tenía claro lo que quería. Entonces era un poco la situación que pasa ahora en Colombia o en muchos países latinoamericanos, en que se gradúan de doctorados y la vinculación a la carrera académica pues se ha vuelto muy competitivo, sobre todo en las grandes ciudades capitales. Y entonces, en una conversación con un compañero de estudio que me dijo algo que nunca olvidé, de hecho la he repetido en muchas otras ocasiones, y era de, mira, usted habla español y todo eso, pues ¿por qué no piensa ir hacia América Latina? Es mejor para usted ser profesor de planta en una universidad latinoamericana que ser profesor de cátedra en una universidad canadiense tan prestigiosa puede ser ella. Entonces, el resto es historia.
Quería preguntarte, ¿cómo es la formación de una familia canadiense en la que tú te formas, en la que creces? ¿Es una familia típica del Canadá?
Típica de clase obrera, de donde vengo, pero atípica en el entorno donde vivía, que es, yo soy de la ciudad de Quebec, en la parte francesa, y en ese momento, ahora no, pero en ese momento sí era atípica en el sentido que era un matrimonio bicultural, porque mi papá es estadounidense, y entonces era el matrimonio de un anglosajón protestante con una francófona católica. Incluso ellos cuando se casaron fue como un par de años antes del Concilio Vaticano II, entonces hasta le tocó pedir dispensa para poder casarse, como la Iglesia Católica exigía en ese momento. Pero eso fue atípico, pero fue para mí realmente la experiencia de vida más rica que uno puede esperar. Pero como decía, hoy día, con el fenómeno de migración masiva que se dio, bueno, Canadá históricamente es un país de migración, pero la característica de las migraciones va a cambiar precisamente a partir de los años 60. Desde ya llega gente de América Latina, de África, de Asia. Y actualmente se ve mucho esos matrimonios biculturales y más incluso multiraciales, para decirlo así, ¿no?
¿Cuántos eran ustedes?
Tengo dos hermanas y yo soy mayor.
¿Cómo transcurrió la vida de la infancia de ustedes?
Pues la infancia, pues estuve en el esquema familiar universal, que eres el mayor, tiene que dar ejemplo. Pues eso es un clásico, eso trasciende cualquier cultura, cualquier religión y cualquier época. Pero sí, una familia de clase obrera, de estrato popular. Yo vivía en un barrio, se llama San Salvador, y era un barrio obrero. Pero debido a la situación geográfica de la ciudad de Quebec, no pasa como en Bogotá, donde la meseta hace como una especie de nivelación, digamos, antes de que se empezó a construir en los cerros. Pero en el caso de Quebec es interesante observar que la estratificación social era muy clara, porque como la ciudad tiene una loma, entonces la parte alta de la ciudad era la parte elegante, aristocrática, elitista, mientras que la parte baja era la parte de estrato popular. Esa era un poco la situación. Entonces yo era de la parte baja. Y lo mencionó porque a veces pues se hacía sentir en expresiones que se le podían sacar, como una que todavía se usa, que se puede sacar a alguien de San Salvador, pero no San Salvador de alguien, que era el nombre del barrio. Es decir, se ha subido socialmente, pero sin embargo yo sé de dónde viene. Solo durante el carnaval desaparecían esas diferencias sociales. Quizás en términos sociológicos latinoamericanos suena absurdo, porque éramos de clase obrera, pero no clase obrera pobre, no fuimos pobres, es decir, no nos faltaba nada, pero tampoco había para hacer locuras, para decirlo así. Pero sociológicamente hacíamos parte de lo que se podía, en inglés se llama la clase obrera alta. Upper working class, ¿no? Se dice en inglés.
¿Y en qué ramo era obrero tu padre?
Él hacía cosas industriales. Él trabajaba por la General Electric. Él soldaba grandes tubos y hacía transformadores, cosas por el estilo. Eso, lo interesante es que esa diferenciación al interior de la clase obrera entre el obrero, que tenía una profesión certificada, y el que no la tenía, que era un todero, como dirían aquí.
Bueno, ¿y cómo fue la vinculación de él con la política? ¿Si lo tuvo o era más un trabajador que no se interesaba por esas luchas de sindicatos? ¿Hubo algo de eso?
Bueno, es interesante, pues pareciera que conoce a mi papá, pues él no salía a involucrarse mucho, es más bien un loner, como dice en inglés, una persona solitaria. Pero en cambio, y quizás la explicación que vendría a decir que es lo que hace que yo termino siendo pues universitario y intelectual, es que de todos modos existía un cierto potencial. Porque yo siempre he sentido que mi papá fue un universitario frustrado. Él venía de una familia obrera de Estados Unidos, precisamente de Ohio, en la región que votó por Trump, desde Rust Belt ahora, ¿no? De la región muy deprimida, que era el poder de la industria siderúrgica estadounidense en la primera mitad del 20, pero que precisamente en los 60, cuando él se fue a Canadá, empezaba a declinar. Y el único que hizo un estudio universitario, pues es un hermano que terminó pastor. Pero sin embargo, mi papá fue un gran autodidacta y un lector compulsivo. Entonces yo fui criado en mitad de libros, incluso mis amigos de estudio, de colegas, incluso cuando hablan con él, más de uno decía que él tendría mucha madera para ser sociólogo. Pero no es militante a nivel político. Y en eso yo soy igual. Me suelo decir apolítico, pero yo soy de los que creo que la politismo es una posición política. pero no hago militancia.
Rock, ¿te tocó una sola escuela? Digamos, de kinder a culminar la secundaria, ¿una sola escuela o había o estaba dividida la escuela?
En mi caso fue dividida porque yo cambié de colegio en un momento dado, porque de la tercera a la sexta de primaria yo fui a una escuela que era particular porque era una escuela pública, pero hacía parte de una coral que cantaba por el diócesis y entonces tenía una fuerte dimensión musical que no tenían los otros colegios.
Una escuela pública en Canadá quiere decir una escuela laica, que no está permeada por la iglesia.
No, todo lo contrario. Bueno, es laica, pero en el caso de Quebec, debido a su carácter cultural particular y cuestiones políticas constitucionales que no puedo desarrollar acá, pues, por ejemplo, en el caso de donde estudiaba, se llamaba la Comisión de las Escuelas Católicas Públicas de Quebec. Pero después, y eso empezó precisamente en la época que estaba estudiando, se mantuvo el nombre, pero ya era laica, en el sentido de que los de otras religiones no hacían el curso de religión. Actualmente eso es un debate. Uno dice, ¿para qué guardar eso y por qué no quitamos simplemente esos nombres? Pero se han mantenido, pues, por razones históricas y un poco de inercia también, en fin.
¿Cuándo decides entonces que vas a entrar a la universidad y cómo se dio la escogencia de la carrera?
Eso también es una historia interesante porque, bueno, sí, yo quería hacer estudios universitarios, pero hubo un momento, entonces, claro, por el discurso de la época y todo, pues fomentaba mucho más las carreras técnicas. De hecho, yo hice una secundaria técnica, yo soy electricista, pero no certificado, pero sí me gradué de electricista. De hecho, sigo haciendo trabajo de electricidad en la casa. Eso me ayuda a pensar, eso ayuda mucho para el trabajo histórico y relaja y todo. De hecho, eso es algo muy canadiense, la autarquía. Sí, realmente me defiendo con la madera, con la plomería, solo con cosas de albañería, eso sí contrato personas.
Pero también los ancestros. Pues.
También, claro, porque yo fui criado, de hecho yo aprendí mucho con mi papá, porque la gente, pues eso es otra cosa que a mí me impresionaba, es decir, gente de clase media, incluso clase media baja, que tienen empleadas, que contratan gente para reparar cosas en su casa.
Yo creo que eso también debe hacer a la gente muy buen partido. ¿No? Es decir, para una mujer debe ser muy interesante que su marido sea capaz de arreglar cosas, ¿no? No es mi caso, por ejemplo.
Pues es un valor agregado, es seguramente un valor agregado. Bueno, en el caso latinoamericano yo diría que es una cosa exótica. Pues mira, que eso es, ahora que lo mencionas, es bien curioso, porque en los estratos populares, pues lo ven como algo curioso y exótico, ¿no? Pero en los estratos donde supuestamente yo tengo que pertenecer, eso hasta fomenta molestia, como así que un profesor universitario se pone a hacer plomería, ¿no? Y yo digo, pues eso es bien tonto, porque en últimas hacen manualidades, a mí me ayuda a pensar. Yo he pensado, me he desbloqueado de mucho, o he pensado cosas para cursos, para publicaciones, cuando estoy haciendo manualidades.
Procesos, ¿no? Elaboro los procesos.
Sí, porque yo sigo pensando. Claro. Cuando estoy martillando, estoy pensando.
Entonces tú estuviste tentado a una carrera técnica al principio.
Sí, y a la universidad me metí de ingeniería eléctrica. Y es ahí que fue el fracaso, ¿sí? Que esa es otra de las razones por la cual, un poco de incomprensión cultural, a veces yo puedo tener la fama de ser supremamente insensible frente a una persona que se mete en la carrera como de historia y que no sirve para eso. ¿no? Pero no lo hago de forma, no lo pienso de forma agresiva o despectiva, es simplemente decir, no, todos somos un genio, pero un genio en algo. No el mito ilustrado, un poco la falacia ilustrada de la modernidad para mí, de que todos podemos hacer de todo, que es una cuestión de esfuerzo. Entonces, yo suelo decir, pues mira, yo lo sé cuando uno no sirve para una carrera porque yo lo he vivido en carne propia.
¿Y duraste cuánto?
Un semestre y medio.
Bastante.
Sí, ahora que lo meto. Pero es que, siendo sincero, en el primer semestre yo entré en... creo que eso existe en algunas universidades, como... como era el antiguo sistema de la universidad, ¿no? Que me había tirado prácticamente todas las materias, salvo una, que era matemática. Entonces yo entré en un periodo de probación. Y en el segundo semestre, pues cuando me di cuenta que repitiendo el curso y repitiendo el mismo examen, yo tengo una calificación más baja que el semestre anterior, entonces, bueno, y aquí hago una extrapolación, pero es síndrome de la vivienda, estoy en el lugar equivocado.
¿Historia entonces cómo entra allí?
Ah, no, pues historia es algo que dentro de mis lecturas compulsivas, un gran porcentaje estaba dedicado a la historia. Yo leía historia, literatura y filosofía.
¿Y por qué no te fuiste por ese lado, por el lado de la filosofía?
Bueno, porque había las presiones del colegio, un poco también familiar, pero el entorno familiar, de que estudiar humanidades, ¿para qué? Eso no sirve para nada, cosas por el estilo. Y entonces me dejé convencer por este discurso, para decirlo así. Pero después, cuando dije, no, pues yo quiero continuar, pero en humanidades, en eso yo he tenido, pues yo tuve el apoyo de mis papás, en el sentido pues que mi mamá decía, bueno, pues si no te gusta, no te gusta, ¿no? Y mi papá sí me dijo algo también, que es otra de las cosas que tengo grabado en el disco duro, que dice, pues que me sorprendió que usted se quiso meter en ingeniería, porque... hasta donde sé, desde el día que aprendió a leer, siempre lo vi leyendo textos de historia, entonces es la cosa más natural del mundo que se metió ahí. Sin embargo, ya me reencaucé, pero una particularidad del sistema universitario canadiense de la época que estudiaba es que uno podía aplicar en diferentes carreras. Y yo apliqué en filosofía, y me apasionaba mucho, y la historia. Pero entonces yo hice el cálculo siguiente, ahí los filósofos me van a regañar diciendo, bueno, entre dos carreras que tienen dificultades de posibilidades profesional, pues la historia tenía mejores oportunidades que filosofía. Yo fui aceptada en los dos, pero sin embargo, durante buena parte de mi pregrado, el departamento de filosofía me enviaba cartas diciendo, hemos guardado su cupo, si quiere estudiar en la carrera, lo vamos a recibir y toda la cosa.
Oye, Rock, pero ¿cuál era la tradición de historia en Canadá, de la carrera de historia?
Ah, bueno, yo llegué en una época donde la profesionalización de los estudios históricos era un fenómeno relativamente reciente. Es decir, estamos hablando de los años 30 y 40 del siglo XX, ¿no? Entonces, es por un lado, pero por el otro lado, era muy en el entorno canadiense, es decir, que es un departamento muy plural, bueno, estoy hablando aquí a posteriori, ¿no? Aunque en unos momentos uno se da cuenta de cosas en ese momento, pero lo que fascinaba, pues, es de ver que había diferentes visiones de la historia. Lo digo porque cuando llegué aquí, o en América Latina de manera general, me llamó mucho la atención de ver, por ejemplo, que historia del arte es una cosa fuera del departamento de historia, y que es más, se odian. Ya como las relaciones son mejor, pero pues yo venía de un departamento donde la historia del arte era una forma de historia entre otras, ¿no? Es por un lado. Pero bueno, había una dominación, por lo menos en otra cosa, es que era un programa supremamente flexible. Lo único que era obligatorio era un curso de método y unos cursos de teoría y epistemología. de historiografía. Todo el resto era flexible. Y yo digo flexible hasta un punto absurdo, porque a mí me da un poco de vergüenza decir eso, pero es que me gradué de un pregrado en historia en Canadá, donde no hice un solo curso de historia en Canadá. Se podía hacer en ese momento, ¿no? Ahora no, pero en ese momento se podía hacer. Pero bueno, en el campo donde estudié, pues había la presencia del estructuralismo, de la escuela de los anales. Pero sin embargo, en el curso de métodos, de métodos 2, nos enfrentamos a una especie de experiencia bien interesante, porque en el primer curso era un profesor medievalista que era Marc Bloch, Duby, la escuela de los anales, ¿no? Y que es más, si se atrevía a pensar más allá de la escuela de los anales, no pasaba el curso, así de sencillo. Y de repente, en el segundo semestre, en el curso de método 2, me encuentro con un profesor que es un canadianista y que empieza su clase diciendo: yo quiero dejar una cosa clara desde el principio. En historia de Canadá, la larga duración de Brodel no sirve para nada. Y en el tercer curso era una profesora de América Latina, una mexicanista, y ya era también otro cuento, ¿no? Entonces, uno fue criado en esa pluralidad de métodos, de perspectivas, y en el posgrado era incluso más pronunciado, porque en el doctorado, por ejemplo, estuve asociado con un grupo, un instituto, donde había sociólogos, antropólogos, historiadores y todo. Pero realmente a veces me daba la sensación que fulano o fulana era sociólogo porque era del departamento de sociología, porque su forma de pensar o de sus intereses investigativos eran más por el lado de la historia, o más por el lado de el historiador que iba más por el lado de la antropología. Entre otros, pues tuvimos un profesor que muy interesante, porque era un etnólogo y él se había doctorado con una tesis sobre la tradición popular sobre el diablo, ¿no? Él recolectó, de hecho, si tenemos un patrimonio de cuentos de tradición popular, de leyendas sobre el diablo, que involucraba al diablo, es gracias a él. Pero lo interesante es que él había asimilado la forma del cuentero para dictar sus clases. Entonces eran clases que siempre rebosaba el salón, ¿no? Un excelente comunicador y todo. Era un etnólogo, por definición, pero se la pasaba en el departamento de historia, ¿no? Entonces uno llegaba casi a la conclusión de decir que tenía una disciplina porque pertenecía a una unidad académica, pero que académicamente pues podía ser una cosa bastante bastante abierta, bastante flexible.
¿Había algún lugar para América Latina universidad o en el
Sí, pero era un solo profesor. Marie Lapointe era que conducía el fuerte solo, lo cual a veces me imagino la dificultad que tenía que ser para ella, porque básicamente pues lo suyo era historia en México, que ese es otro caso. Es una antropóloga de formación que se doctoró en historia y trabajaba sobre la historia de las comunidades campesinas maya de Yucatán. Entonces daba América Latina, pero a veces uno sentía que incluso una vez en clase me llegó diciendo: Rock, háblanos de Colombia, ¿tú qué conoces? Y todo, despachaba un poco la cosa, porque el curso era más que todo un curso de México, no de historia de México.
Agradecemos la producción de Cristian Leonardo Vargas, la realización audiovisual de Jefferson Romero y quien les habla, Andrés Ramírez Bernal. Para contenido multimedia en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Contadores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.